las cuestiones de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión. Vimos que dentro de lo que el Señor fue ascendido a los cielos, y la obra que Él está haciendo actualmente, que Él ascendió, fue ascendido con su mismo cuerpo físico resucitado. ¿Cuál es su posición actual en el cielo, sentado a la derecha del Padre? Y la relación que tiene con la iglesia, siendo Él la cabeza de la iglesia y el que la dirige. Siendo que también, estando en el cielo, que es nuestro sumo sacerdote y intercede por su pueblo. Y por último, no lo comentamos, pero para iniciar este nuevo tema, que es la promesa de que Él ha de venir nuevamente a estar con nosotros. Va a regresar a la tierra así con su cuerpo, que lo que muchos, o se le llama la segunda venida de Cristo. O sea, la primera vino, nació de María, vivió, predicó, sanó enfermos, murió crucificado, resucitó y fue ascendido al cielo. Es la primera vez que vino. La segunda está por suceder. Y vamos a aprender que la segunda venida está descrita en la Biblia en dos etapas. Primero viene sin poner pie sobre la tierra, y viene por su iglesia. Viene por su iglesia, lo que se le llama el rapto o el arrebatamiento. Y después de un tiempo viene con su iglesia. La iglesia que había sido llevada por Él, después Él regresa, y esa es la segunda venida de Cristo en esas dos etapas. Pero lo primero que vamos a ver es que cuando Él ascendió, cuando Él todavía estaba con nosotros, prometió que habría de regresar. Y eso es uno de los fundamentos de la fe cristiana, que todo cristiano está esperando que su Señor, que nuestro Señor Jesucristo regrese. Esa es la esperanza de la vida eterna. El cristiano definitivamente tiene una esperanza. No está, como dice la Biblia, como los que no tienen esperanza, que piensa que la muerte es el fin de la existencia, que la muerte física es el fin de la existencia. El cristiano tiene la fe puesta y la esperanza en que la muerte física no es el fin, ¿sí?, sino que hay vida eterna en Cristo. Por eso, cuando hubo un tiempo en que muchos discípulos del Señor se apartaron, y el Señor le dice a los apóstoles: ¿ustedes también se quieren ir? Y entonces le contesta el apóstol Pedro. ¿Se acuerdan qué le contestó? Cuando le dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y le dice Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes, ¿qué dijo?, palabras de vida eterna. Y fíjense qué significa eso. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, solamente tú, en ti, en lo que tú eres, en lo que tú enseñas, en lo que tú predicas, hay palabras de vida eterna. O sea, está hablando de una vida que no termina nunca, ¿sí? Entonces ahí está la esperanza del creyente. Dices: ¿a quién iremos? Y esa debe ser también la respuesta de todo creyente: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, pero ¿por qué decimos que Él prometió regresar? Y vamos a buscar una cita ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Vamos a leer ahí del 1 al 3. Juan 14, del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, ¿cómo dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está la promesa directamente del Señor Jesucristo. Y este pasaje nos sirve también para cerrar el tema anterior que decíamos: el Señor está ahorita sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué es lo que está haciendo? Vimos todas las cosas que está haciendo, pero no mencionamos esta. Dice que nos está preparando lugar para cuando venga por la iglesia, o sea, por nosotros, todo creyente. No me refiero a una iglesia o a una denominación en particular, sino a todo aquel que tiene su fe puesta en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que pagó nuestros pecados, que resucitó, que está vivo, etc. Entonces, es otra de las funciones que Él está haciendo ahorita, está preparando el lugar. Está ahí con la cuchara y el, diríamos, y el cemento, y con un chorro de gente nos está preparando el lugar. Y fíjense cómo hace aquí la semblanza con respecto a la boda, de aquellos tiempos, la boda judía. El esposo, el novio, iba y pedía la mano de la muchacha, la que iba a ser su esposa. Se desposaban, pero no se iban a vivir, sino que el novio no consumaba el matrimonio, sino que se iba a preparar lugar. Y después que ya tenía un lugar, venía por la esposa, y ahí se consumaba el matrimonio, venía por la esposa. Y la palabra nos habla de esa manera, lo compara con Jesucristo y la iglesia. Jesucristo es el novio, la iglesia es la novia, y Él está preparando un lugar para venir por su novia y llevarla, para que donde Él esté, esté también la iglesia. Ok, entonces dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Es parte de lo que está haciendo. Pero dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ahí estén ustedes conmigo. Entonces, decimos que en la segunda venida de Cristo está dos etapas. Primero viene a llevarse a su iglesia. ¿Por qué se la va a llevar? Porque le está preparando lugar, y porque viene una gran tribulación sobre la tierra. Viene por su iglesia. Ahí no dice que sus pies tocan la tierra, sino desde el cielo. Viene por su iglesia y habla de los que estén muertos, que hayan muerto con su fe puesta en Jesucristo, y habla de los que estemos vivos en ese momento digamos, la primera fase de la segunda venida por su iglesia. Entonces vamos a buscar ahí una cita donde nos habla que Él mismo vendrá en persona por los suyos, que es, ya la acabamos de leer, que es Juan 14, 3, que dice: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Pero sobre los que cuando Él venga y hayan muerto, que estén su cuerpo en la sepultura, también hablas de eso, porque dice, bueno, Si Cristo viene personalmente por su iglesia, okay, los que están vivos, nos vamos con él, pero los que ya murieron y que tenían su fe puesta en Cristo, vamos a buscar 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Porque fíjense que ese momento glorioso de la esa parte de que Cristo viene por su iglesia y nos lleva para una eternidad, habla de que nosotros tenemos un cuerpo físico corruptible. El cuerpo que tenemos ahorita está sujeto a enfermedad, a muerte, a corrupción, pero el cuerpo con el cual seremos llevados con el Señor necesita ser un cuerpo transformado, glorificado, incorruptible. Y dice ahí en el 50, vamos a leer 1 Corintios 15, 50. Dice: por esto digo, hermanos, es el apóstol Pablo hablando por la revelación del Espíritu Santo. Dice: por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, este cuerpo que tenemos ahorita no puede llegar a ser un cuerpo eterno. ¿Por qué? Porque está sujeto a corrupción. Y luego dice, aquí os digo un misterio, en el 51. He aquí os digo un misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí recordemos que la palabra, cuando dice a la muerte física, muchas veces le habla de dormir. La muerte física le habla de dormir. Los que durmieron, quiere decir los que ya pasaron por esa etapa de la muerte física. Y dice, les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice, en un momento, el 52, en un abrir y cerrar de ojos, como una cámara fotográfica, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo, dice, serán resucitados incorruptibles. Se fijan, ya no es el cuerpo corruptible, sino dice, serán resucitados. Los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, o sea, los que en ese momento estemos vivos, dice, seremos transformados también, ¿a qué? A un cuerpo incorruptible. Se fijan que habla de los que estén vivos, no es el cuerpo va a ser transformado. Los que estén muertos serán resucitados a un cuerpo incorruptible. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, dice el 54, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. O sea, en ese momento la muerte ya no tiene poder. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos serán transformados de corruptibles a incorruptibles, de mortales a inmortalidad. Por eso dice, esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Se fijan lo glorioso que es ese momento? Por eso muchas oraciones y la Biblia termina diciendo la última frase de la Biblia en Apocalipsis, dice, ven Señor Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento va a suceder lo más glorioso que le puede pasar a la iglesia. Los que estemos vivos o los que estemos muertos, igualmente, dice, los vivos serán transformados a ese cuerpo incorruptible, eterno, inmortal, y los muertos serán resucitados y también se les dará igualmente un cuerpo igual. Y hemos comentado que ese cuerpo es exactamente similar, con las mismas características de nuestro Jesucristo resucitado. Por eso cuando leímos eso vimos que dice para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos cuando Él resucitó. Dice, y esa es nuestra esperanza, que así Él como Él resucitó, todos seremos resucitados y seremos llevados a una vida eterna con un cuerpo inmortal y además incorruptible. Vamos a ver ahí otras citas que nos apoyan esto. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, dice, nuestra ciudadanía está allá. Por eso el cristiano siempre está viendo hacia allá. Y dice la Biblia, echa mano de la vida eterna. Independientemente de las situaciones que estemos viviendo ahorita, todo creyente en Cristo dice, echa mano de la vida eterna. Y dice, nuestra ciudadanía está allá en los cielos. Y de ahí esperamos, dice el 20, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, que transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿De quién? ¿Suya de quién? De Jesucristo. Dice, ¿cómo va a suceder eso? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, ¿cómo va a suceder todo esto? Para nosotros como seres humanos no es posible, pero para Él, que es todopoderoso, es posible. Y ahí está, y ahí está nuestra fe. Vamos a buscar 1 Juan 3:2. Vamos a leer desde el 1. 1 Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. O sea, por la adopción que tenemos en Cristo. Dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces dice aquí que aún no sabemos exactamente cómo, dice, pero cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él venga, dice, seremos semejantes a Él. Entonces, se fijan que por todas partes la Biblia nos está hablando de eso mismo, de que en la resurrección seremos semejantes a Él. Vamos a buscar también Colosenses 3:4. Colosenses 3:4. Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, está hablando de lo mismo, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, aquí tenemos que es el momento en el que el Señor Jesucristo viene sin poner pie sobre la tierra desde las nubes y empieza a suceder ese milagro glorioso de que toda su iglesia Él la recoge y seremos llevados con Él al cielo, los vivos transformados y los muertos resucitados transformados. ¿Sí está claro eso? Ahora, después de que eso suceda, van a suceder ciertas cosas en el cielo. Van a suceder ciertas cosas en el cielo. Lo primero es que la iglesia va a ser presentada, glorificada en el cielo. Y eso lo vemos en Judas 1:24. Judas, un libro antes de Apocalipsis. Es un solo capítulo. Dice ahí que seremos presentados. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero ¿cómo dice el que es poderoso para guardarnos y presentarnos sin mancha delante de su gloria? O sea, en ese momento la iglesia será presentada en el cielo delante de su gloria. También nos habla algo sobre esto Efesios 5:27. Efesios 5:27. Habla de vamos a leer desde el 25 para entrar en contexto, porque aquí está hablando del matrimonio y lo compara, como dijimos ahorita, el matrimonio entre el esposo y la esposa, como la relación entre Cristo y la iglesia. Y entonces, aunque no nos vamos a referir ahorita al matrimonio, pero aquí vamos a ver la comparación que está haciendo. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y esa es la presentación que va a ser a sí mismo cuando venga el rapto y la lleve al cielo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Como digo, no vamos a tratar aquí el tema de los maridos, que eso pues lo hemos visto ya abundantemente, pero aquí lo que estamos resaltando es que esa comparación la hace que Jesucristo dio su vida por la iglesia, pero a fin de presentarlo, y ese es ese momento glorioso en el cielo, donde Él se la presenta a sí mismo como una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Sí? Entonces, pues todos iremos, dice, a encontrarnos con la iglesia. Iremos juntos, dice, iremos juntos. Vamos a leer, se me había pasado, 1 Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses 4:16, que está hablando de ese momento glorioso de la segunda venida de Cristo, cuando es arrebatada la iglesia. Dice, porque el Señor mismo, o sea Jesucristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo vuelve a decir lo que estábamos hablando. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, o sea, los muertos en Cristo, resucitados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre, para siempre, con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Ok, entonces está muy claro esto. No sé si hay algún comentario, alguna duda sobre esta fe. Yo sé que para muchos es locura. Para el que no tiene la revelación espiritual del Padre, es locura lo que estamos hablando. Pero es lo que dice la palabra. Y nosotros creemos lo que dice la palabra. A veces no entendemos el por qué o el cómo, pero sí entendemos el qué. Y aquí nos está diciendo lo que va a suceder. Nosotros como humanos decimos, ay, pero pues esto está como muy imposible. Sí, es imposible para nosotros, es imposible. Por eso ahorita leímos que dice, ¿cómo va a suceder esto? Por el poder que Él tiene, ¿verdad? Por el poder que Él tiene. Y es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos, es ese mismo poder que nos alienta con esas palabras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que no cree esto, cuando llega el momento de la muerte física, es un desconsuelo, es una desesperanza, es una tragedia, ya se acabó todo, ya no hay nada adelante, etcétera. Pero nosotros como creyentes tenemos esa esperanza y nuestra vista puesta en la vida eterna. Ahora estábamos viendo que después de ese arrebatamiento y que todos los que murieron en Cristo y los que estén vivos en Cristo, transformados, llevados al cielo, estando con el Señor, ¿qué sucede allá? La iglesia es presentada en gloria. Y hay otra cosa, hay un juicio a los creyentes, un juicio por el servicio prestado a Dios. No es un juicio donde digan, este está condenado y este está salvo, no. Es un juicio, en el cual vamos a decir, para usar términos modernos, se va a evaluar lo que hicimos una vez estando en el Señor. Y habla de que cuando el Pablo está hablando a los corintios, les habla de que él puso el fundamento y otros edifican sobre él puso el fundamento, que es Jesucristo, y que sobre ese fundamento cada quien va edificando. Y eso que van edificando cada quien, para tratar de evaluarlo de alguna manera, dice, si alguien edifica con oro, con piedras preciosas, o con paja, pedacitos de ramas, de madera y todo eso, dice, todo va a ser probado por fuego. Y entonces en ese momento, allá en el cielo, la iglesia, entonces dice, será juzgados, evaluados sus obras. Si bien todos ya estamos allá, no hay perdición, pero sí hay diferentes galardones, diferentes recompensas. Y vamos a buscar ahí en Corintios, es 1 de Corintios 3. Del 11 en adelante. 1 Corintios 3, del 11 en adelante. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. O sea, nadie pone otro fundamento. Cualquier persona que nos hable de Dios y que quiera poner algún otro personaje o algún otro fundamento que no sea Jesucristo, no es escritural, no es correcto, no es la palabra de Dios. Nadie puede poner otro fundamento. Dice, y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ahí está evaluando la obra. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, dice el 14, que sobreedificó, ¿qué dice? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. O sea, no está hablando de que se pierde la salvación, aunque así como por fuego. O sea, fue pasada por fuego su obra. Entonces, ¿qué está sucediendo en el cielo después del rapto? ¿Qué va a suceder después del rapto? Además de que la iglesia es presentada gloriosa delante de Jesucristo, será cada uno de nosotros juzgado después de haber conocido y recibido a Cristo. Será juzgado no para condenación, sino para premiación, para recompensa. Dice, recibirá recompensa. ¿A qué se refiere esto? Que el Señor conoce tu obra y mi obra después de que conocimos al Señor. ¿Y cuáles obras de las que tú haces, de las que yo hago, podríamos decir que son edificadas con oro y plata y piedras preciosas? ¿Y qué clase de obras son? Las compara aquí como edificadas con heno, como dice aquí, hojarasca, madera, cosas que no resisten el fuego. Pues la Biblia dice que el Señor conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él conoce nuestros corazones. Entonces, voy a poner un ejemplo así muy, muy exagerado, pero vamos a decir que tú, le vas a donar $1,000 a una casa hogar de niños pobres o lo que tú quieras. ¿Qué sería edificar con oro y qué sería edificar con heno? Si yo mando a hacer un cheque así de 8 pies por 4 pies y que diga que yo doné $1,000 y traigo a la televisión y lo publico y todo eso, ¿cuál fue mi intención al donar eso? La vanagloria, que todos sepan y que no sé qué, que el otro. Eso es edificar con heno, con paja, se va a quemar. Pero si yo, dice que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, voy y con amor lo doy y todo eso, dice, es edificar con oro, porque no estoy buscando la gloria mía, sino la gloria de Dios, ¿sí? Y es un ejemplo, pero en todo podemos hacer ejemplo. También puede ser en la enseñanza. Si Pablo empezó con el fundamento que es Jesucristo, y si viene alguien con otra enseñanza diferente a Jesucristo, está edificando con gentes que dicen, mira, sí, Jesucristo, hay que recibir a Cristo y seremos salvos, pero además necesitas esto y esto y esto, si no, no es suficiente tu fe en Cristo, y ya le está agregando cosas, está edificando con madera, con paja, ¿verdad? Y será será aprobado. Entonces, los creyentes, después del rapto, que le llaman también, o el arrebatamiento, en la iglesia seremos juzgados para recompensas, de diferentes tipos de recompensas, que después más adelante vamos a ver que todas esas recompensas son como coronas que serán echadas delante de nuestro Señor Jesucristo. Bien, eso es parte de lo que va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia. Otra de las cosas que va a suceder, que ya no tenemos tiempo para verlo, es las bodas. La iglesia es tomada, ¿por qué? Porque decimos que el novio viene por su iglesia y vienen las bodas del Cordero, o sea, para estar juntos con él para siempre, por una eternidad. Amén. Pero eso ya lo veremos la próxima semana, si Dios quiere. Bien, pues Dios les bendiga y vamos a continuar con nuestra reunión.